Seguimos con nuestra serie El Reino de los Cielos. Los últimos tres sábados, cuatro sábados, hemos estado hablando de la sobreedificación y los materiales de la sobreedificación. Hemos visto el oro, la plata y las piedras preciosas. Así de una manera rápida, pero que realmente cada material tiene una enseñanza preciosa. Hoy vamos a hablar un poco de la madera, amén. Lo que podemos decir es que siempre que la madera se usa en la tipología, siempre es hablando del hombre, de la simbología en la palabra, o aún en palabras el Señor habló de la madera como el hombre. Vamos a leer dos pasajes donde claramente Juan el Bautista está hablando de la madera comparando al hombre y el mismo Señor Jesús. Y vamos a entender un poco qué es edificar o sobreedificar la casa con madera. Claramente sabemos que es un material del cual cuando va a ser probado y cuando vaya a ser pasado por el fuego va a ser quemado, ¿no? Entonces, Lucas capítulo 3, versículo 9 nos habla de la predicación de Juan el Bautista. Mira lo que dice Juan el Bautista: y ya también el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿De dónde sale la madera? De los árboles. Y los árboles aquí son comparados como hombres. El hombre que no da buen fruto algún día va a ser cortado y echado en el fuego eternamente. El Señor también usa ese lenguaje ahí en Mateo. Podemos leerlo. Mateo capítulo 12. El Señor comparando al hombre con madera. Mateo 12, versículo 33. Mira lo que dice el Señor Jesús: o hace el árbol bueno y su fruto bueno, o hace el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Entonces ahí claramente tú sabes que el Señor está hablando de los hombres, ¿sí? Todo hombre que da buen fruto es un buen hombre, todo hombre que da mal fruto es un mal hombre, por el fruto lo conoceréis. Así se compara también a los falsos profetas, ¿no? Hablando de hombres que hablan en nombre de Dios, ¿cómo tú sabes si son hombres de Dios o no son hombres de Dios? Por el fruto, ¿sí? Entonces la Biblia siempre que compara al hombre en la tipología o aún en las parábolas o en la manera de hablar el Señor compara al hombre con la madera. Pero hoy vamos a hablar, y como hemos venido hablando, de la sobreedificación, de los materiales con los cuales nosotros sobreedificamos la casa. Y aquí la madera entra en un papel bastante importante. Hay un pasaje que hace poco estuvimos compartiendo en la escuela de la obra, cuando estuvimos hablando de la manera que se lleva el arca, ¿se acuerda? Esa prédica se llamó Usa y Ayo y Ayo. ¿Quiénes están llevando el arca de Dios? Y ahí hablamos de ese pasaje. Y curiosamente hoy vamos a volver a estudiar del mismo asunto, porque ahí se encuentra bastante madera. Entonces es un pasaje que todos conocemos, que lo hemos leído varias veces, lo hemos predicado en varios lugares, pero vamos a entrar a meditarlo un poco más, porque habla de la sobreedificación de la casa y de la madera. Y curiosamente ahí en ese pasaje aparece especialmente la madera. Pues vamos a leer esos pasajes y vamos a meditar un poco. Antes de entrar a leer esos pasajes, quiero que leamos unas palabras que nos hablan de la madera como la obra hecha por el hombre mismo, sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta la palabra de Dios. El hombre haciendo las cosas en su propia capacidad. Eso es la edificar en madera. Es cuando el hombre, por voluntad, digamos, genuina, sincera, quiere trabajar y cooperar en las cosas de Dios, pero lo hace independientemente de Dios. Eso es la madera. El Señor un día dijo: alejados de mí, nada podéis hacer. ¿Sí se acuerdan? Cuando estaba hablando de la vida verdadera. Pero uno cree que se vuelve insuficiente la persona que no está cerca de Cristo. En realidad la persona, aún lejos de Cristo, puede hacer muchas cosas. Lo que pasa es que esas cosas, cuando vayan a ser pasadas por el fuego, ninguna se va a quedar. Lo que el Señor está diciendo es: si ustedes quieren tener un fruto verdadero, necesitan de mí. Alejados de mí, lo que hacen es pura madera, heno y hojarasca. Entonces vamos a ver las palabras de un hombre ahí en Hechos, de Gamaliel. Este hombre bastante sabio, hermano, con razón los judíos lo respetaban. Bueno, sabio aún en su naturalidad, en su judaísmo. Pero este hombre dice unas cosas que son bastante interesantes y habla de la obra hecha por los hombres. Hermano, nosotros hoy en día podemos ver cantidad de hombres sirviéndole a Dios, hasta hijos nacidos de nuevo que tienen un llamado de Dios, que están sobre edificando, pero muchos de ellos lo están haciendo es con pura madera, hermano. Acuérdense, como un día decíamos, si nosotros queremos tener una casa grande, difícilmente la vamos a hacer con oro. Difícilmente la vamos a hacer con madera, con plata o con piedras preciosas. Pero si tú quieres construir una casa grande, la madera es un buen material. Cuando yo construí mi casa, le metimos madera. ¿Por qué? Porque era lo más barato. ¿Sí? En lo espiritual también habla de eso, hermano. Que hay casas grandotas. A veces es porque hay mucha madera. ¿Qué es la madera? La obra del hombre en sí mismo, independiente de Dios, independiente de la palabra de Dios. Las palabras del reino hablan de varias cosas. Una cosa está el hombre que quiere edificar, como dice Pablo, pero usa materiales baratos. Eso todo algún día se va a quemar. Pero también tenemos el hombre cristiano que recibe algo de Dios y no le interesa edificar, sino entierra las cosas. ¿Sí? Varias características del juicio del Señor. Pero hoy estamos hablando del que va a edificar con madera. Mira lo que dice este hombre cuando están siendo los discípulos puestos delante del Sanedrín. No sabían qué hacer con ellos. Y mira lo que dice este hombre. Ahí en el capítulo 5. Y les dice. ¿5:35? Se levantó Gamaliel, venerado por todo el pueblo, mandó que sacaran los apóstoles. Mira lo que les dijo. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vas a hacer respecto a estos hombres. Y ahí comienza a decirle: no, pues antes se levantaron unos y el líder murió y ahí todo se acabó. Y ahora mira lo que dice más adelante, dice en el 38. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué es eso? La madera. ¿Qué va a pasar con la madera? Se desvanecerá. Hermano, nosotros debemos pensar algo antes de seguir. Tú te encuentras con un testigo de Jehová y él te va a decir, y presumen de esto. Si nosotros fuéramos una secta y estuviéramos en la herejía, no estaríamos en tantos países, no tendríamos literatura en tantas partes del mundo, no tendríamos misioneros en tal lado. ¿Por qué? Porque según lo que dice Pablo, hermano, Dios va a probar todas las cosas cuando su hijo vuelva en el tribunal de Cristo. ¿Sí? Entonces hay cosas que pueden permanecer aún en este tiempo. Pero Pablo dice, tú puedes edificar con madera y quedar ahorita. Esperemos que venga Cristo y pase eso por el fuego. ¿Sí? Entonces, a veces aún puede permanecer. Hay sectas que llevan 200, 300 años. Con millones de seguidores. Pero aún ni siquiera están sobre el fundamento. Ni siquiera es cristiano, porque por lo menos hay unas que son cristianas y están sobre edificando con madera. Hay unas que ni siquiera tienen fundamento y todavía están en pie. ¿Por qué? Pero algún día Cristo va a volver y Cristo va a juzgar cada una de esas cosas. Mira lo que dice este hombre. Mas si es de Dios, ¿qué es lo de Dios propio? El oro, la plata y las piedras preciosas. No la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Entonces les dice este hombre, déjelo, si es algo de Dios, eso va a permanecer, así nosotros nos metamos con él. Si es algo de los hombres, ¿eso qué? Va a pasar. Entonces, vamos a mirar una obra hecha por los hombres que nos sirve de ejemplo para aprender un poco lo que es la madera. Entonces ahora sí vamos a ir al Antiguo Testamento. Ese pasaje que dijimos de David. Vamos a primera de Crónicas, creo que está en el capítulo 13, sí, primera de Crónicas, capítulo 13. Vamos a leer el pasaje y vamos a comenzar a meditar un poco. De este pasaje, como les he dicho, ya hemos hablado varias veces, pero vamos a mirar otros aspectos, otras cosas. El Señor siempre habla cosas nuevas a nuestro corazón. Entonces mira lo que pasó. Entonces David tomó consejo. ¿Qué era lo que pasaba? David quería llevar el arca, ¿no? Tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel. O sea, David trajo a los consejeros, a los capitanes de millares, de centenas, a todos los jefes. Y aún así, y aún más, habló con toda la asamblea de Israel. Y mira lo que les dice. Si bien os parece, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos de todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces, ya ahí comenzamos a ver un sentido noble en medio de David, del pueblo, de los jefes. Ellos querían trasladar el arca, ¿sí? Todo parecía bien, todo parecía a la vista de los hombres bueno, ¿sí? Hay cosas que parecen buenas en sí mismas, pero como creyentes, como colaboradores de Dios, como aquellos que hemos de edificar la casa del Señor, aquellos que hemos de participar en eso, nosotros más que preguntarnos si nos parece bien, si estamos de acuerdo, si hay un consenso general, hay algo que debe pesar en el creyente, en el edificador, que es el oro. ¿Qué era el oro, hermano? Todo lo que proviene de Cristo, ¿sí? Que es revelado a través de la palabra por el Espíritu Santo y a través de los apóstoles, a través de los maestros, a través de aquellas que, como leíamos en Zacarías, aquellos ungidos del Señor para dar su palabra. Todo lo que viene de Dios viene a través del Espíritu Santo por la palabra de Dios revelada, como aquel que oro que corre por los candeleros para que llegue a las lámparas al candelero para que alumbre, ¿sí? Pero aquí no estaba ni Cristo, no estaba ni la palabra del Señor, ni la voluntad del Señor, ni la revelación del Espíritu, ni hombres ungidos entregando la palabra, sino estaba el consenso general de los hombres. ¿Sí? Y lo primero que deben pensar los edificadores es si lo que están haciendo está conforme a las Escrituras. Si estamos haciendo las cosas porque a nosotros nos parece, o si estamos haciendo las cosas porque el Señor mandó por su palabra que se hicieran así. Miren, hermanos, puede haber hombres piadosos, hombres que se convierten al Señor y hasta se consagran. Samuel nació y fue entregado a la casa del Señor, ¿sí? Lo destetaron y fue entregado a la casa del Señor. Y Samuel dice que él vivía en la casa del Señor, hermano. Y aún así, cuando el Señor le habló, dice la palabra, y Saúl y Samuel no conocía la palabra de Jehová. ¿Qué es eso? Personas que se convierten al Señor, quieren servirle al Señor, se van a esforzar de muchas maneras, pero no tienen un conocimiento claro de la palabra del Señor, de la voluntad del Señor. Y cuando no se tiene ese oro, cuando no se tiene esa plata, cuando no se tiene esas piedras preciosas, se va a tomar aún de un material barato para hacer la edificación. ¿Sí? Y vamos a ver que inmediatamente que el pueblo se pone de acuerdo, que David está de acuerdo, entra y sale a la luz la madera. Cuando en el pueblo de Dios no hay palabra, cuando en el pueblo del Señor no hay testimonio por las Escrituras, el pueblo se descarría y él toma cualquier otra cosa para edificar la casa. ¿Sí? Es espontáneo. Si no hay revelación, el hombre, aún en su ceguera y en su naturalidad, va a servir a Dios con sus propias fuerzas. Y mira lo terrible, vamos a ver algo que hoy vi unos pasajes, me pareció impactante. lo vamos a mirar hoy en, hablando de la madera y este pasaje. Mira lo que dice en el 5. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hama, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios que mora entre los querubines, sobre los cuales, sobre la cual es su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Ese carro nuevo es bastante interesante, hermano. ¿De dónde ustedes creen que sacaron el carro nuevo? ¿Era nuevo o no era nuevo? Uno puede pensar de la imaginación de ellos. ¿Cómo hacemos para trasladar el arca? Maquinemos, reunámonos, hicieron un consejo, ¿sí? Pero miren, hermanos, generalmente no es de la imaginación. Ese carro nuevo tiene un trasfondo, ¿no? Y viene hecho de madera. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 6. Y vamos a ver de dónde surgieron todos los carros nuevos, donde se está llevando el testimonio. Uno cree, hermanos, que aquel pastor, tuvo la visión del G12. Y ahora él va a trabajar bajo el ministerio del G12 y una nueva revelación que el Señor le dio. No viene de Dios, hermano. Hasta los jesuitas trabajan con su G12. ¿Sí sabían? A veces uno cree que los hermanos tienen una revelación nueva y comienzan a trabajar por eso. Mentiras, casi siempre, hermanos. Es el reencauche de algo. Esto no era nuevo, hermanos. Vamos a leerlo. Mira, vamos a leerlo con nuestros propios ojos. 1 Samuel, capítulo 6. Una época cuando el Señor juzgó a los hijos de Eli, a Ofni y a Fines. ¿Sí se acuerda? Que Israel se fue a la guerra y el arca fue capturada por los filisteos. Todos los filisteos llevaron el arca a sus lugares santos y eso comenzó plagas. Y comenzaron a tener temor de que ellos habían tomado el arca del Señor y el Señor defiende el arca. ¿Sí? A veces los impíos quieren coger las cosas del Señor y el Señor las defiende, ¿no? Cuando se dieron cuenta que le estaba pasando tumores, ratones, de todo por el arca, comenzaron a decir, no, toca devolver el arca. Entonces, ahí en ese contexto, hermano, surge el carro nuevo. Mira lo que pasó. Ahí en el 6. 1 Samuel capítulo 6. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. ¿Quiénes son estos hombres? Filisteos, impíos, paganos, que recurren ¿a dónde? A magos y adivinos. ¿Para saber qué? ¿Cómo trasladar el arca? Imagínate de dónde viene el carro nuevo, ¿no? Ellos dijeron, si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagarle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis porque no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Entonces dijeron, bueno, los ratones y eso. Dice en el 7, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Mira que el Señor estaba tratando a los filisteos como trató al pueblo de Egipto. Porque cuando el hombre impío trata de manipular las cosas que son de Dios mismo, Dios juzga, aún con el pueblo de Dios, y más con el arca que habita entre querubines, donde su nombre es invocado. Eso dice mucho, hermano. Pero mira lo que dice, ¿de dónde viene la idea del carro nuevo? Haced pues ahora un carro nuevo. No fue David el que se inventó el carro nuevo, fueron los magos y los adivinos de los filisteos. Cuando un pastor, cuando un predicador, cuando un evangelista, cuando cualquier hombre de Dios quiere servir a Dios y no tiene en cuenta de la palabra de Dios, inconscientemente él va a traer las cosas del mundo a la iglesia. Los métodos del mundo a la iglesia, los vientos del mundo a la iglesia, la manera que el mundo trabaja la va a traer a la iglesia. Entonces hoy tenemos en la iglesia música mundana, reggaetón cristiano, metal cristiano, ¿sí? Hoy tenemos en la iglesia que ya los hombres no son aquellos como Pablo, llenos del Espíritu Santo, que era suficiente con la palabra para predicar. No, hoy tenemos que hacer conciertos, hoy tenemos que hacer grandes eventos. Hoy en Bogotá, tú mira el calendario de Bogotá. Salsa al parque, rock al parque, reggaetón al parque, hip hop al parque, gospel al parque. Ah, ¿por qué? Porque si no hay hombres que lleven el evangelio, de alguna manera tenemos que traer, ¿qué? A las personas. No importa que tengamos que ir a los adivinos y a los magos del mundo, a los métodos que el mundo usa para atrapar a las personas. No importa. Lo que importa es el fruto. Pero hermanos, siempre que usamos frutos, métodos impíos, impuros delante del Señor, siempre el resultado va a ser muerte. Tal vez no ahorita, hermano, pero tal vez cuando Cristo venga, muchos de los que decíamos que eran cristianos y fueron atraídos al Señor por carros nuevos, tal vez ni siquiera van a estar ese día porque no eran creyentes. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no puede bendecir algo que esté totalmente opuesto a lo que Él ya ha revelado por las Escrituras. Miren, hermanos, puede ser David, puede ser todo el pueblo de Israel, puede hacer que haya alabanzas, puede que haya alegría, hermano, pero el carro viene de los filisteos. Miren, si tú miras de dónde surgió el catolicismo romano, ese no fue un carro nuevo, hermano. ¿Qué hicieron? Cogieron todo, miren, hermano, la herencia pagana de la Babilonia, de los persas, de los griegos, de los romanos, la envolvieron y la cogieron y la pusieron en la casa de Dios. Solo le cambiaron el nombre, pero era un carro babilónico, era un carro griego, era un carro romano, totalmente, ¿qué? Paganizado. Sí, eso fue el que... No era algo nuevo, era algo que reencauchado. La mayoría de métodos que hoy se usan en muchos lugares cristianos no solo no se conforman a la palabra, sino que vienen del mundo. Y dice el Señor, ¡ay de mi pueblo! De cuando los sacerdotes no distinguen entre lo santo y lo profano. ¿Sí? Cuando es la mezcla, cuando queremos llevar el arca usando métodos humanos. Miren, hermanos, lo que el Señor le decía a los judíos, hermano. ¿Saben qué es lo peor? Por lo menos David, cuando Usa metió la mano y cayó como muerto, David tuvo temor de Dios y le preguntó al Señor. Y se dio cuenta que era que no estaban, ¿qué? Caminando conforme a la palabra de Dios. Todo verdadero cristiano debe preguntarse en su servirle al Señor si realmente lo que él está haciendo es algo que está ahí en la palabra, que está ahí revelado, o que simplemente es el invento de un filisteo, de un mago, de un adivino que se ha acomodado a el servicio cristiano. ¿Vieron lo terrible, hermano? No solo hoy en día tenemos multitud de carros nuevos, sino se ha hecho de eso una doctrina y un mandamiento. ¿Sí? Vamos a leerlo, y el Señor se lo dijo a los judíos ahí en Mateo, hermanos. Mateo capítulo 15. Porque a veces no es lo terrible lo que se está haciendo, sino que la mayoría de lugares se piensa que eso es lo que Dios dijo, cuando eso está fuera totalmente de las Escrituras. Mateo capítulo 15, versículo 6. El Señor tiene una discusión y ellos le preguntan al Señor que por qué no se lavan las manos cuando ellos comen. Y el Señor le dice, en el 3 le dice, respondiendo le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Mira lo curioso, hermano, está el David. David, cuando desobedece la palabra del Señor, no es solo una desobediencia, hermano, es un quebrantar algo que Dios ha establecido. ¿Por qué? Porque Dios había dicho por la ley cómo se debía llevar el arca, quiénes la debían llevar, cómo se debía cubrir el arca, en qué lugar del traslado del pueblo de Dios debía ir el arca, ¿sí? Encontramos tantos detalles en el Antiguo Testamento de cómo trasladar el arca, que cuando David desobedece ahí, lo que está haciendo es que quebrantando el mandamiento de Dios. Cuando el hombre quebranta la voluntad de Dios establecida por la palabra, él solo tiene un camino: tomar el camino que toma el filisteo, ¿sí? El carro nuevo, o ponerse a sí mismo por encima de la palabra. ¿Sí ven que no hay como punto intermedio, hermano? O tú estás sobre la palabra o estás sobre la arena. ¿Sí? Y uno dice, bueno, pero el Señor permite. Sí, el Señor permite. Y no hace como hizo con Usa, que inmediatamente le quitó la vida. Pero Pablo nos dice, algún día vamos a estar delante del tribunal de Cristo y allá eso se va a probar. O sea, tú puedes hacer muchas cosas ahora, participar de muchas cosas, hermano, pero algún día Cristo te va a probar por eso. Miren lo curioso, hermano, la idea de trasladar el arca no fue de David, no fue de Usa, fue de David. Todos estuvieron de acuerdo, Usa llevó la peor parte, ¿sí? Hoy tenemos una cantidad de cristianos que están participando de cosas que aún ellos comienzan a darse cuenta que no están en la palabra. Si un hermano es consciente por la palabra que el lugar donde se reúne no se fundamentan en la palabra, no perseveran en la palabra, no caminan por la palabra, él debe disponerse al Señor que lo saque de ese lugar. Porque tal vez él va a ser el USA. Pero hoy encontramos cristianos que dicen, como en la época del Señor Jesús, no, hermano, yo estoy aburrido de ir allá porque ese pastor solo pide plata, eso se nota que es avaricia, se nota que es un engaño. Entonces le decía a esa persona, ¿y por qué no se sale allá? No, porque ¿para dónde cojo? ¿Sí? Como si el Señor no tuviera un pueblo que realmente lo ama y le quisiera seguir, le quisiera obedecer. Siempre que el hombre se disponga, el Señor le va a decir como le dijo a Elías. Mira, Elías, no eres tú solo, yo tengo escondido 7000 profetas que no han doblado rodilla ante Baal. Pero muchos cristianos, por tomar una posición cómoda, siguen detrás del carro nuevo. ¿Sí? Y eso es un llamado para todos nosotros, ¿para qué? Como dijo Pablo, para examinar si estamos sobre la fe, sobre la palabra, o simplemente estamos caminando detrás del negocio de otro. ¿Sí? Porque hay personas que realmente, hermano, se dejan llevar por para donde va Vicente. Donde va la gente, corre Vicente. ¿Sí? Personas sin carácter, sin fundamento en la palabra, sin temor de Dios, que no se examinen a sí mismos a la luz de la Escritura, ni examinen lo que viven. Personas que livianas. ¿Sí? Sin carácter. ¿Sí? Oiga, ¿será que lo que dice David, dice todo el pueblo, es verdad o no es verdad conforme a la palabra? ¿Sí? Y mira, lo curioso, digamos, de los judíos, no solo quebrantaban la ley, sino, mira, es que quebrantaste el mandamiento el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Cuántas personas ponen su tradición? No les importa qué dice la Biblia, hermanos. No les importa. cristianos, hermano. Tú les puedes abrir en la escritura, ver libro por libro, libro por libro. Pero no, para él es más importante la tradición de los ancianos, o de sus pastores, o de sus... No importa que los hayan engañado a ellos. No importa que los que estén allá arriba estén también engañados, hermano. Siguen. Miren, hermano, eso es lo que dice el Señor Pablo. Pablo era la corriente del mundo. ¿Sí? Si los filisteos lo hicieron así, a David no le dio nada malo hacerlo como los filisteos. Qué cosa, hermano. Ese carro nuevo habla... Y el carro era de... madera, ¿sí leímos que era de madera? Habla de la obra hecha por hombres, maquinada por hombres, pero no cualquier clase de hombre, eran magos y adivinos, personas que tenían contacto con entidades espirituales malignas. Por eso el Señor le llama la gran ramera. ¿A cómo le llama? Le dice la cueva de demonios, ¿sí? Cayó y se llenó una cueva de pura idolatría. Dicen, hay hermanos que han entrado al Vaticano, ¿sí? Y lo han visto. Y todas esas imágenes y que estatuas que tienen decoradas toda la esta, es puros demonios, puro homosexualismo, pura pedofilia, hermano. Ahí en las paredes, hermano. ¿De dónde viene eso? Del paganismo. Un paganismo que era sexualmente pervertido, entregado a toda clase de perversión. Qué cosas, ¿no? Y hoy salen pastores diciendo que este papa es algo de Dios. Si eso es la, mire, hermano, la mata de la idolatría, de las abominaciones. Pero pesa más la tradición, ¿no? Es que ellos dicen, nosotros somos la madre de las iglesias. Mm. No, la Biblia dice, la madre de las rameras. Eso dice la palabra, ¿no? Ellos dicen que son la madre de las iglesias. Y mira que, tristemente, muchas, hasta uno el cristianismo trae mucho de catolicismo. Mucho. Sí. Sus templos, el sacerdote, muchas cosas, ¿no? Qué cosa, ¿no? La tradición. Y el Señor les da un ejemplo, apenas de lo que ellos vivían. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muere irreprensiblemente. Pero vosotros decís, o sea, no importa lo que digan los mandamientos, si ustedes dicen algo, pues... Cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte... Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios. Entonces cuando Dios decía que el arca lo lleven los sacerdotes, entonces el pueblo dice, no, un carro nuevo. ¿Qué están haciendo? Invalidando y estableciendo ¿qué? Vuestra tradición. Miren, hermanos, nomás, no es solo terrible que a veces nosotros pongamos algo en, que no está en la palabra, sino que eso espontáneamente, de alguna manera, las personas que lo están viendo lo van a hacer y lo van a imitar, y comienza con el tiempo a volverse ¿qué? Un mandamiento. ¿Sí? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas. Mira, así es. Ya no solo pasa de algo que practican, sino algo que se vuelve ¿qué? Enseñanza, un dogma de fe. Mandamientos de hombres. Qué cosa terrible, hermano. Nosotros podemos decir una cosa, pero hermano, si hay un hermanito sincero que quiere servir a Dios y pone sus manos sobre el carro y se esfuerza y trabaja en eso, pues el Señor lo va a recompensar. Mira lo que dice más adelante Mateo. Ahí vamos a leer otro. ¿Por qué estamos hablando estas cosas, hermano? ¿Por qué estos temas son tan puntiagudos? Porque, hermano, algún día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Realmente debemos reflexionar y, como David, arrepentirnos si tal vez estamos llevando las cosas del Señor de una manera incorrecta y usando materiales incorrectos, ¿no? Mateo ahí 24, 23. Miren lo que les dice el Señor a los fariseos. Uno a veces cree que, bueno, el Señor valora el esfuerzo de las personas, valora el sacrificio. ¿Cuánto USA tuvo que hacer para...? Y mire, se atrevió a tocar el arca para que no se cayera. Miren lo que le dice el Señor ahí en el versículo 15. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Mira esta frase. Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. ¿Qué es un prosélito? Un nuevo convertido. Y una vez hecho, mira lo que dice, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. O sea, una persona se puede esforzar aún hasta ir al otro lado del mar, y su obra puede ser una obra que, en vez de edificar la casa, va a alimentar el fuego del infierno. Uy. En estos días veíamos una película de un misionero mormón. Ese hombre no solo recorrió el mar, vivió y sufrió, hermanos, una cantidad de cosas. Pobre muchacho, para el fuego. Para el fuego. Porque a Dios no le interesa tanto lo que hacemos, sino le interesa cuánto de lo que hacemos está en su palabra. El Señor dijo: ofrenda y sacrificio no quisiste, ya está hastiado de eso. Mas el Señor dijo: he aquí, oh Dios, vengo, como en el rollo está escrito, para hacer tu voluntad. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, hombres que obedezcamos su voluntad y su palabra. Así nuestras obras no sean tan grandes, pero se conforman a lo que el Señor mandó. ¿Sí? Otro pasaje, Salmo capítulo 26. Salmo 127. Mira lo que dice, porque a veces pensamos que, no, pero Dios acepta el esfuerzo mío. Imagínate, tú mandas construir una casa para ti. Entonces tú le dices al arquitecto, o al constructor, yo quiero mi casa así, estos son los planes, vas a hacer esto, vas a hacer aquello, vas a hacer aquello. Esto lo vas a construir con tal material. Esto lo vas a construir con tal material. Y esto lo vas a construir con tal material. Así lo quiero, esa es mi voluntad. Yo te voy a pagar cuando tú termines de hacerlo. Lo que tú hagas yo lo voy a recompensar. Es tu trabajo. Pero este es el diseño, estos son los materiales. Y tú llegas después. Muéstrame mi casa. Entonces tú llegas y comienzas a mirar acá. Oye, pero esto yo no lo quería acá. ¿Por qué hiciste esto con este material? No, pues imagínate que a mí me pareció que ese diseño que tú habías dicho estaba como mal. Yo lo hice a mi manera. ¿Y sabes qué? Con lo que construíamos una pared en oro, construíamos tres pisos en madera más grande. ¿Qué le dirías tú? Entonces tú le dices, lo que pasa es que aquí no podemos construir en madera porque, bueno, viene un tornado, generalmente aquí pasa ciertos sucesos y viene el fuego y necesitamos hacer la pared en oro para que resistiera. O sea que tú puedes construir tres pisos en madera, pero si viene el fuego y la quema, mire que me sirve. ¿Sí me hice entender? ¿A mí de qué me sirve tanto trabajo? Mire, eso es que en vano. Esa es la palabra que este salmo usa. Mira cómo lo dice. Si Jehová no edifica la casa. Si Jehová no edificare la casa. Mira esta frase. En vano trabajan los que la edifican. Hermano, si usted se va a poner a trabajar con madera, si usted va a poder a trabajar bajo el mandamiento de hombres, bajo la tradición de hombres, bajo cosas que el cristianismo ha absorbido del mundo, es en vano. Mejor le fuera no dedicarse a eso. Porque es que tiempo perdido, sudor perdido. Algún día usted va a llegar, Señor, mira. Y el Señor va a sacar la palabra, y la palabra es como fuego. Y todo lo que usted tenía, ¿dónde quedó, hermano? Es lo que dice Pablo. Imagínese, póngase usted a pensar esto. A usted, ¿qué haría usted? A usted le dicen, mire, le voy a dar 30 millones de pesos para que usted se vaya de viaje, o para que vaya y compre cualquier cosa. Pero le voy a dar 30 millones de pesos falsos. O le doy 2 millones de pesos buenos. ¿Usted qué cogería? Porque hoy en día escogemos lo grande. Y si lo grande no es tan genuino como parece, no se conforma la palabra. Yo prefiero estar en lo poco verdadero, hermano. Yo prefiero, yo no sé usted. Pero hoy en día las personas, ¿no? Hoy en día las personas se dejan deslumbrar por lo grande. Pero muchas veces lo grande ni se conforma la palabra. Muchas veces, hermano. En vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y mira esta frase, hermano. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores. Pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Qué está diciendo el salmista? Tú puedes orar, ayunar, trasnocharte, esforzarte, sacrificarte, pero si el Señor no estaba involucrado y era una obra de hombre, nada de eso se te va a recompensar. Puedes llorar, comer pan de lágrimas, ¿sí? De dolor, o sea, sufrir por algo. Y si el Señor no estaba ahí. Hoy tenemos personas, hermano, que trabajan y arduamente en muchos lugares, hermano. Pero tal vez el Señor no está ahí edificando su casa. Miren, es triste ver hoy en día un cristianismo que trabaja por construir grandes templos. Y los mismos creyentes, hermano, son personas que ni siquiera al ir a un lugar encuentran alimento. ¿Sí? En estos días me escribió un hermano: hermano, damos gracias al Señor por la página. Yo soy cristiano hace muchos años, voy a un lugar, pero yo voy porque no sé a dónde más ir. Pero yo no puedo ir allá a alimentarme porque allá no hay alimento, hermano. Me toca alimentarme por internet, otros medios, porque allá no hay alimento. No hay alimento, pero hay grandes edificios, hermano. Es triste, hermano. Porque la iglesia, ¿quiénes son? ¿El edificio o los santos que deben ser, qué? Edificados, alimentados, discipulados, enseñados, preparados. ¿Sí? Pero hay grandes edificios de madera. Los mandamientos de hombres y la tradición no alimentan y edifican realmente al creyente. Vamos a ver un poco cómo se soluciona este asunto, hermano. ¿Sí? Porque la idea no es solo plantear el problema, que el Señor nos dé hombres que puedan cambiar la situación actual de la iglesia, hermano, y puedan romper todos esos carros nuevos que se han levantado medio del pueblo cristiano. Hay un pasaje ahí en Hechos, que así sea por lo menos mirarlo por encima, hermano. Hechos capítulo 6. Siempre lo nombramos cuando hablamos de estas cosas del servicio cristiano. Pero vamos a meditar un poco en este pasaje. Hechos capítulo 6. la elección de los siete diáconos. Siempre hablamos de este pasaje, ¿no? Pero lo nombramos así por encima. Vamos a leerlo por lo menos. Vamos a meditar un poco en eso. Imagínate que estos hombres no son escogidos para predicar, no son escogidos para ir a evangelizar, aunque de ellos salen evangelistas y salen predicadores, sino estos hombres están escogidos para servir en las cosas materiales de la iglesia, en las cosas, sí, sencillas, en el diaconado, en las cosas materiales, ni siquiera son las cosas espirituales, sino las cosas materiales. Pero mira lo que debería predominar en la casa del Señor, en los colaboradores del Señor, porque aún el que colabora en la mesa es un servicio para el Señor, ¿no? Es como el primer escalón del servicio. Los apóstoles no comenzaron siendo apóstoles, hermano. ¿Cómo comenzar? Cogiendo el pan, repartiendo el pan en la multiplicación, ¿sí? Acomodando el salón para la última cena, ¿sí? Pedro, vaya y hable con el dueño de la casa y organicen todo, ¿sí? En las mesas. Llegó el momento que no era justo que los apóstoles se ocuparan de las cosas de la mesa, ¿sí? Dice Pedro, bueno, nos toca ocuparnos de la predicación y de la oración. Entonces, escojan entre ustedes algunos. Es como el primer escalón al servicio. Entonces, vamos a leerlo. Entonces, los doce, ahí en el 2. Los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, y eso es lo que necesita el cristianismo de nuestra época, necesita, hermano, hombres. Hombres, ¿sí? Hombres que vayan adelante, hombres que enseñen al pueblo, hombres que muestren el camino de Dios al pueblo, hombres que sean los ojos de la iglesia, ¿sí? Como era el profeta en el Antiguo Testamento, o el sacerdote, o el rey. En estos días, la serie el miércoles que vamos a comenzar es la de nos hizo reyes y sacerdotes. Vamos a hablar de los sacerdotes y de los reyes. Hace harto lo habíamos dicho que lo íbamos a hacer, pero esa es la que vamos a comenzar. Necesitamos hombres que sean verdaderos reyes, que representen al Señor en medio del pueblo. Mira lo que dice. Busca, hermanos, de entre vosotros, porque ¿saben qué hacen hoy los cristianos, hermano? Traen personas que, digamos, quieren que la iglesia crezca. Traen personas que traen estrategias de marketing, de multiplicación, psicólogos. Bueno, traen una cantidad de cosas, hermano, a la iglesia. Y dicen, no, entre los hermanos. Pero mira las características de estos hombres que han de colaborar en el servicio en la casa de Dios. Vamos a meditar, hay muchos pasajes de esto, pero solo meditar uno por uno. Dice, de entre vosotros a siete varones. Lo primero que tiene que ser es que de buen testimonio. Eso ya nos habla de algo, hermanos. Miren, hermanos, siempre que en la casa de Dios un hombre quiera poder servirle al Señor, él debe permitir primero que el Señor haga una obra en él que sea testimonio a las personas de afuera. ¿Eso qué quiere decir? Que si él antes era, digamos, un ladrón, un tramposo, un mal trabajador, un mal empleado, él debe permitir que la vida de Cristo ponga en orden todas esas áreas de su vida. Que su esposa diga, realmente este es un buen cristiano, honesto, no dice mentiras, no es tramposo, me ama, cuida a mis hijos. Que los jefes de esa persona digan, oiga, esta persona es diferente realmente, da un buen testimonio. Que los vecinos de afuera digan, oiga, esos de allá son cristianos y no son personas, no, no hay escándalos en su casa, no hay problemas, no, no son tramposos, ¿sí? ¿Qué es eso? Que Dios está obrando en la vida de esa persona. A un punto que esa obra de Dios en él es visible. Nosotros no podemos poner a una persona a servir en la casa del Señor nomás porque él tenga un buen talento, un deseo de servir al Señor. Deberemos de alguna manera decirle, hermano, siéntate hasta que el Señor ordene las áreas de tu vida en las que todavía no hay un buen testimonio. ¿Sí? Pero yo les contaba el testimonio de un hombre, contratamos, era un pastor cristiano. Venía a trabajar, hermano, y por su responsabilidad en la iglesia era en el trabajo totalmente, ¿qué? Irresponsable. Don Pablo, mañana llego a las 7. Al otro día a las 7, las 9, las 11, no llegaba. Lo mínimo que tú esperas cuando una persona que no viene es que llame. No, discúlpeme, se me ocasionó un problema. No, no venía, al otro día no venía, y al tercer día venía sonriendo como si no pasara nada. ¿Cómo una persona así se va a hacer responsable de las cosas del Señor? Miren, hermanos, yo hice un negocio hace poco con una señora para lograr revista. ¿Sabes qué? La señora hizo mal las cuentas y se tumbó. Se tumbó. Y me dijo, ¿saben qué? Me dijo... Sí, se fue en pérdidas. Me dijo, ¿sabe qué? Yo hice un compromiso con usted de palabra. No era cristiana. Por ese compromiso de palabra, hacemos el negocio. Hay personas que son cristianas y no hacen eso, hermano. No lo hacen. Hacen mal un negocio y se van en pérdidas. Se ve que se están yendo en pérdidas. ¿Y qué? Sacan la maleta y se van y no responden. Si usted es cristiano y por el testimonio del Señor usted tiene que perder plata en un negocio por dejar el nombre del Señor en alto, piérdalo. Es mejor que usted tenga un buen testimonio delante de las personas. ¿Sí? Si usted le toca trabajar más para tener un buen testimonio delante de su jefe, hágalo. Hágalo por el nombre del Señor Jesús. Haga todo lo posible para que el nombre del Señor sea engrandecido en las pequeñas cosas donde el Señor lo ha puesto. Buen testimonio. Nosotros necesitamos hombres que sirvan, que tengan disposición y buen testimonio. No es solo suficiente esto. No debería sentarse ante la familia incrédula del creyente y decirle, bueno, ¿y usted qué piensa de ese que es cristiano? A ver qué dice la familia. No, ese es un tramposo, roba no sé quién. No, ese es mal trabajo. Hasta a veces, no. Cosas feas. Un hombre que debe servir en la casa del Señor debe tener, ¿qué? Buen testimonio de los de afuera. El Señor podía pararse y decirle a los judíos, ¿quién de ustedes me redarguye el pecado? ¿Sí? Que lo dijeran mintiendo, bueno, pero cuando es verdad, que tú coges y te peleas con los vecinos, ¿sí? A veces pasan esas cosas, ¿no? Uno debe guardarse en todo eso, hermanos. ¿Por qué? Porque es uno lleva el arca. Imagínate tú, llevando el arca. Y la gente por fuera, no, dice que no, no. ¿Sí? Que hablen mintiendo, que digan, no, ese hombre cristiano fanático, y bueno, sí, hay cosas que pueden decir, pero porque uno sea tramposo, incumplido, deshonesto, borracho, ¿sí? Eso ya es otra cosa. Que sea, ¿qué? De buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo. Uy, esa palabra dice tanto, hermanos. Una persona lleno, aun cuando Pablo dice los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo, da a entender esto, hermano. Es un cristiano que ha madurado espiritualmente y la vida del Espíritu Santo lo gobierna. ¿Qué es eso? Cuando él ora, su oración es poderosa y tiene respuesta. Cuando él ora, él escucha la voz del Señor. Él claramente, fácilmente, sensible al dirigir del Señor. El Señor le dice a la izquierda y él coge a la izquierda. El Señor le dice a la derecha, él coge a la derecha. El Señor le dice para, él para. O sea que ha desarrollado la vida espiritual a tal punto que lo caracteriza que es un hombre espiritual. Un hombre lleno del Espíritu, un hombre que habla y es respaldado por Dios, un hombre que cuando toma y emprende algo, no es él, es que Dios le ha mostrado. Y más adelante vamos a ver cómo estos hombres eran llenos del Espíritu Santo. ¿Sí conocen el caso de Felipe? Felipe, ve y habla al eunuco. ¿Sí? Felipe, ve a tal lado. Felipe habla, y esas palabras no solo eran palabras, ¿eran qué? Era poder de Dios, había un respaldo de la obra del Espíritu Santo en todo lo que este hombre hacía. Miren, hermano, estos hombres no eran hombres organizadores de eventos, ni de bazares, ni de conciertos, ni nada, pero eran hombres llenos del Espíritu Santo. Cuando no hay hombres que son llenos, sostenidos, dirigidos por el Espíritu Santo, hay hombres como Usa. ¿Sí? ¿Saben qué significa Usa? Fuerza. Y también significa cabra. O sea, que aquel que es fuerte, pero es que desobediente, ligero, corre a en sí mismo y en sus propias capacidades. ¿Sí? Necesitamos hombres como el Señor le dijo a los discípulos, hombres que oren y oren hasta que sean investidos con poder de lo alto. Hombres que realmente hay un fluir del Espíritu Santo. Miren, hermanos, nosotros no necesitaríamos hacer tantas cosas si hubiera hombres que cuando hablan el Señor respalda sus palabras con el Espíritu. ¿Sí? Cuando no hay poder espiritual, tratamos de manipular las cosas con nuestra propia fuerza. ¿Sí? Miren, hermanos, un claro ejemplo de lo que hoy llamamos la oración de fe. Yo no sé si estar de acuerdo o estar en contra de la oración de fe. Yo no la encuentro en el Nuevo Testamento, por lo menos en el libro de Hechos no la encuentro. Pero si usted quiere hacer repetir a una persona la oración de fe, es problema. Pero Pedro, cuando estaba predicando, él comenzaba a predicar y a predicar, y cuando estaba delante de Cornelio y la familia, el mismo Espíritu Santo lo cayó. Pedro ni siquiera acabó su mensaje, sino cuando él estaba hablando, ¿qué? La gente se arrepintió y el Espíritu comenzó a caer y comenzaron a hablar en lenguas. Pedro no hizo un llamado al altar. Pedro no necesitó que las personas repitieran una oración. Pedro no necesitó que las personas hicieran nada. ¿Por qué? Porque estaba interviniendo el Espíritu Santo. A veces nosotros tenemos que, bueno, si creyó, repita esta oración. Llene este formulario, déjenos sus datos, su teléfono, lo vamos a llamar para que vuelva a venir. ¿Son qué carros nuevos, hermano? Cuando una persona nace nuevo, ella siente el deseo de reunirse. Es algo espontáneo de la vida de Cristo. ¿Sí o no? ¿O están dormidos? No están dormidos.
Estamos pensando.
Hermano, es una obra del Espíritu. Pablo no necesitaba, hermano, decirle, mira, en un lugar, un momento que Pablo habló y el Espíritu, el Señor, abrió el corazón de una mujer. Y él no le dijo, ven, haces una oración. Pero Pablo acabó de predicar y ella dijo, por favor, te ruego, quédate en mi casa. ¿Sí? ¿Sí es la diferencia? No era Pablo obligando a una mujer, sino la mujer insistiéndole que lo acompañara, que querían escuchar más, querían conocer el camino. ¿No es así? A veces nosotros tenemos que manipular las cosas. Y le decimos a las personas, mire, haga esta oración, solo le va a costar 5 minutos. Cierto. Qué cosa, ¿no? Llenos del Espíritu Santo, hermano. Eso nos libra, hermano, de USA. ¿Sí? Cuando hay poder espiritual, el hombre no tiene que meter su mano. ¿Sí me hago entender? Cuando va Esteban, Felipe, el Señor le dice, vaya, predíquele a ese. Él no tiene que pararse en un camino a predicarle a todas las personas que vienen. El mismo Espíritu le dice, vaya allá y hable a tal persona. ¿Sí ven la diferencia? No, llenamos conciertos, estadios. Pero ni que ya los llenamos para predicarle a los hermanos. llenamos el estadio y llega el predicador en una Harley. Y todos. Sí, el clásico. Entró el predicador en moto. Y para que la gente desborde en cantos y todo, el cantante del mundo. Y no sale a cantar una canción del Señor, sino del mundo. Yo lo vi en estos días y no les digo el nombre del predicador. Le doy una pista. El clásico de la juventud. ¿Has escuchado esas frases?
No. Otra pista.
De la tierra de Maradona. El pastor de la juventud, hermano. ¿A cuántas personas estarán llevando al Señor? Cuando les dice, mire, su problema, yo lo he escuchado, hermano, y uno se ríe porque es muy gracioso. Tiene una gracia para decir un chiste de este hombre. Pero él dice, mire, su problema no era su pecado, su problema no es la maldad, la caída, su problema es un complejo que usted tiene. De auto, ¿cómo le llaman ellos? Su problema es de autoestima. No importa que usted tenga la nariz así, porque como que la tiene así, entonces se usa mucho el ejemplo. No importa que eso, no, mire, Dios tiene algo maravilloso para usted. Sí, como ese evangelio de autosuperación, que no es un carro nuevo, hermano. No es un carro nuevo, eso viene de los filisteos, ¿sí? Metafísica, autosuperación, todo eso viene de dónde, de los filisteos, hermano. ¿Sí? Y dice, lleno del Espíritu Santo. Cuando el hombre es lleno del Espíritu, no hay necesidad de la fuerza del hombre. Y esta palabra, hermanos, y de sabiduría. ¿Cuál fue el problema de David y el pueblo? No había nadie que entendiera las cosas de Dios, hermano. Por eso es lo más, si uno pudiera hacer un examen del cristianismo actual, aún de nosotros mismos, hermano, lo que más necesita el pueblo de Dios es ser discipulado a través de las escrituras. Que los hermanos aparten tiempo y por las escrituras se les enseñe dogmática y exegéticamente el camino del Señor. Paso a paso, ellos puedan ser instruidos. Eso fue lo que el Señor nos mandó a hacer. Y hacer discípulos en todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Hoy entretenemos a los cristianos, hoy hacemos eventos para los cristianos, que el día de esto, que el día de aquello, que el día de esto, pero la gran mayoría de cristianos carece de enseñanza espiritual, carece de discipulado, carece de instrucción. ¿Cuántos pueden decir como Pablo? Miren, hermano, yo estoy limpio de la sangre de ustedes porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, apóstoles, maestros, predicadores que sientan a los hermanos, no a entretenerlos, no a presentarles shows, no a presentarles cantantes, sino ¿a qué? A predicarles la palabra, llenos de poder, llenos de sabiduría, hermano. Miren, y esto es para las mesas. ¿Sí? Aún, hay hermanos que llevan alabanza. El hermano que lleva la alabanza debería pasar más tiempo delante de la palabra que delante de su instrumento. ¿Sí? Cualquier cosa, nosotros debemos ser hasta el más pequeño. Mira, entre estos que eran jóvenes, que ni siquiera eran los requisitos para ser ancianos, ni siquiera era un ministerio espiritual, sino algo muy sencillo, encontramos a Esteban. Esteban podía sentarse a los judíos, delante de los judíos, y la manera que él presentaba la verdad era tan indiscutible que ellos no le podían contradecir. ¿Sí? cristianos que pueden sentarse delante de un testigo de Jehová y desarmar todo el engaño de Satanás delante de un mormón, delante de alguien de la nueva era, delante de un gnóstico, delante de un católico, de un adventista, y mostrarle el evangelio de la verdad delante de un ateo y presentar de una manera tan contundente el evangelio que nadie lo pueda contradecir. ¿Sí? Pero para que una persona llegue a eso debe ocuparse en la lectura, hermano. Guardar el depósito, ¿sí? Ser fiel a las sanas palabras del Evangelio. ¿Qué es eso lo que el Señor dijo un día? El que me ama, mi palabra guardará. Y le dijo a los discípulos, ustedes los que han creído, si ustedes permanecen en mi palabra, ¿qué? Mi palabra los hará libres. Sí, necesitamos hombres que realmente ellos dispongan de su corazón tiempo a estar delante del Señor y recibir sabiduría, entendimiento, revelación, discipulado, enseñanza. Si no, hermanos, estamos destinados a la ruina espiritual. Si Dios no levanta hombres que amen la palabra, lo único que le espera al pueblo cristiano es que haya ciegos que guíen a otros ciegos. Si no hay hombres que tengan sabiduría en el pueblo de Dios, hermano, eso va a ser una ruina, y lo estamos viendo, ¿no? Porque ya los predicadores famosos no son los predicadores doctos en la escritura, sino son cuentachistes, ¿sí? Predicadores de prosperidad, de autosuperación, de... Bueno, de esos otros evangelios, ¿no? Y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. Mira, hermano, cuando hay estos hombres, no hay madera en medio de la edificación. Bueno, podríamos mirar más cosas, pero vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Entonces, la madera, hermano, nos habla de la obra del hombre en sí mismo. No, que un hombre que no tiene en cuenta ¿qué? La palabra de Dios. Como no tiene en cuenta la palabra de Dios, introduce en el servicio de la casa ¿qué? Carros nuevos. Y pone a Usa y a Io a servir en la casa. Pero hermanos, el Señor levanta en medio de su casa hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio. Ahí más adelante se muestran más atributos, pero por lo menos eso nos va a ayudar. Señor, nos guarde de edificar en madera. Señor, te pedimos que tú tengas misericordia de nosotros mismos, Señor. Porque ni siquiera al entender algunas cosas por tu palabra nos puede librar de nuestra necedad y de nuestras fuerzas y de nuestra manera de andar tal vez incorrecta, Señor. Te pedimos de todo corazón, Señor, que tú nos prepares, Señor, para servirte de una manera agradable, Señor, para que nuestro servicio realmente lleve tu sello, tu expresión, tu gloria, Señor, y no nuestro esfuerzo, Señor. No queremos ser como David, que estuvo de acuerdo con todo el pueblo, pero quebrantó tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a andar así sea que andemos en contra, Señor, de lo establecido. Si nos toque tal vez andar en contra de la multitud del pueblo, Señor, ayúdanos a andar conforme a tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser hombres que no confían en sí mismos, Señor, sino que dependen de la operación de tu Espíritu Santo, de la dirección de tu Espíritu Santo, del poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, guíanos, Señor. No nos dejes en nuestra ignorancia, Señor. Danos luz, danos sabiduría, danos entendimiento. Danos de ti, Señor. Haznos sabios y entendidos, Señor, para saber qué debemos hacer, Señor. Pon un amor verdadero por tu sabiduría, por tu palabra, por tus asuntos, Señor Jesús. ¿Cuántos hoy en día pecan por ignorancia, Señor? Porque desconocen tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Guíanos, dirígenos en todo, Señor. Para que realmente tú seas glorificada. Y tu casa, tu iglesia sea edificada, Señor. De una manera que podamos algún día ser recompensados por ti, Señor. Y más que nuestra recompensa, que algún día tú seas glorificado en nosotros, Señor. Y en el trabajo que hicimos en medio de esta tierra, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor.